Recién durante la charla en el foro laboral hablabas de cómo los estudiantes tenían que proyectarse hacia las próximas décadas, pero hay cosas también urgentes y queríamos hablar sobre la coyuntura. Hablabas de que de que a partir de 2008 hubo un cambio en la visión política respecto del campo y de cómo trabajaste desde entonces para llegar actualmente a la Secretaría de Agricultura y trabajar sobre las políticas desde ahí. Pero hay gente que también viene trabajando de todos esos años en programas que hoy se están dejando de lado o se están postergando, como la agricultura familiar. La semana pasada renunció el secretario de Agricultura Familiar y quisiéramos saber cuál es la visión de ustedes respecto de eso.
A ver, la continuidad de la Secretaría de Agricultura Familiar desde el gobierno anterior es parte de la política con respecto a esto. Tenemos una mirada muy profunda sobre la agricultura familiar y el rol de la agricultura familiar con respecto al pasado, al presente y al futuro de la agricultura familiar. El agricultor familiar es un sujeto fundamental dentro del esquema de desarrollo territorial de nuestro país y de todos los países de la región. El agricultor familiar tiene y va a tener las mismas políticas macro que cualquier otro, pero con herramientas distintas. Y lo importante para el agricultor familiar es que sueñe con ser lo mejor que pueda ser. Con lo cual, las experiencias mundiales sobre tratamiento de la agricultura familiar como sujeto distinto es un sujeto que está metido dentro del mismo ecosistema agroindustrial con roles y con políticas diferentes, más que políticas, perdón, con herramientas diferentes para eso. Y la renuncia de Aluati como secretario de Agricultura Familiar tiene que ver con una cuestión personal, mucho más que con una cuestión presupuestaria, como se dice en la prensa. Es un error de apreciación de lo que está pasando. Lo que nos encontramos en la agricultura familiar desde la gestión es un desorden muy, muy importante para gestionar los fondos públicos. Pero tenemos la responsabilidad de administrar el Estado por un tiempo y venimos a hacerlo de una manera profesional y hacerlo bien. Obviamente eso implica algunos cambios, pero tienen que ver con cambios en lo operativo y no cambios en la estrategia.
De todos modos, más allá de lo presupuestario que decías, o se habla de 250 técnicos que están siendo cesanteados en su actividad, ¿no?
No, eso no lo tenemos. A ver, los cambios implican en algunos casos personas, pero no 250 técnicos, no, eso
No.
lo desconozco, no es así.
Y hay
A
también.
ver, y lo que se ha hecho, y de hecho mucho trabajando con los grupos con los grupos y con los distintos sectores, es justamente reordenar el funcionamiento para que eso funcione. Sí hubo cambios en las provincias en cuanto a las gentes que estaban acá, los profesionales que estaban a cargo de los distintos niveles, y no, lo que estamos haciendo es ordenando más que otra cosa.
Y esta visión diferente que tienen ustedes con respecto a la agricultura familiar, ¿hay una ley para reglamentar de agricultura familiar? ¿Eso tendría modificaciones? ¿Entonces se volvería a tratar?
Para la reglamentación está en el proceso. Ya trabajamos mucho con todos los sectores en la reglamentación. La ley la aprobó el gobierno anterior y nosotros trabajamos sobre la reglamentación de esa ley. Está en el proceso burocrático para que eso pase. Es una de las metas que tenemos desde la agricultura familiar para este año.
Y con respecto al recorte previsto para el INTA en el presupuesto 2017, ¿cuál es la visión de ustedes y la función, no solamente cuál es el recorte, sino cuál es la visión de ustedes respecto al rol del INTA y de los técnicos del INTA?
A ver, el INTA es un actor fundamental de desarrollo de la agroindustria futura. ¿Sí? El INTA tiene un presupuesto enorme, tiene técnicos excelentes y profesionales en todos los lugares del territorio, más de 50 estaciones experimentales, agencias de extensión, agencias locales. Tiene una gobernanza muy interesante desde el punto de vista de la participación pública-privada. De hecho, por primera vez el presidente del INTA le presentó el INTA al presidente de la Nación hace 2 o 3 meses para ajustar el proceso de trabajo dentro del INTA, la tecnología, la innovación, los emprendedores dentro del INTA. Lo que se llama el recorte presupuestario de la INTA, lo que le podemos garantizar a todos los profesionales de INTA y todos los dependientes del INTA desde el punto de vista tecnológico, es que no implica un recorte de personas, no implica que vaya a faltar plata para la investigación y no implica que va a faltar plata para la extensión, digamos. Son las tres cosas más importantes: investigación, extensión y las personas que trabajan en el INTA son lo más importante que tenemos para cultivar y cuidar dentro de este esquema. En un contexto nacional de reducción de déficit fiscal a nivel nacional, porque tenemos un problema de gasto en general, con lo cual el presupuesto, como en cualquier empresa y en cualquier organización, es un presupuesto. Lo que no va a estar condicionado son estas cosas, tres cosas que te decía.
Cuando te referías hoy a las medidas que habían adoptado ustedes desde que asumieron el gobierno, te referías, bueno, a lo que tiene que ver con la agricultura extensiva, básicamente con las bajas de retenciones. En soja se postergó ahora las nuevas bajas para el año que viene. Pero hablabas también de las economías regionales, de otras áreas del campo, ¿no? Porque a veces cuando se habla de campo pareciera que se estuviera hablando solamente. ¿Me podrías decir tu visión acerca de qué es el campo y cómo se está trabajando en cada área?
A ver, qué es el campo depende mucho del observador, digamos, ¿no? Hoy para mí el campo es la agroindustria, ¿sí? Mm. Me preguntabas hace 10 meses si el campo era otra cosa, ¿sí? Porque yo cambié de lugar. El campo en la Argentina, para el Ministerio de Agroindustria, es toda la agroindustria, todo lo que se conoce como campo, todo lo que se conoce como industria de los alimentos, biotecnología, bioenergía, biorremediación, alimentos y bebidas, servicios tecnológicos, son las industrias del campo. Más todo el mar argentino, que tiene que ver con la pesca. Eso sí. Es el campo, ¿sí? Eso es agroindustria. Y con respecto a las economías regionales, las primeras medidas sí tuvieron que ver con los grandes cambios que había que hacer: retenciones, eliminación de los ROEs, volver a la Argentina al mundo, fortalecer el SENASA, empezar a ser un poquito más confiables y más abiertos a la región. El paquete de medidas que estamos tomando ahora y el fondo de Desarrollo para las Economías Regionales tiene que ver justamente con, primero, el tema sanitario. A ver, en la Argentina en los últimos años hemos gastado mucha plata mal gastada en los temas sanitarios. Y los que más innovaron no fuimos los humanos, que hablamos exactamente el mismo idioma argentino básico, que puede ser un poco acordobesado en algún lado y puede ser más aporteñado en el otro. Pero los que más innovaron fueron la alopecia, el HLV, la langosta, las enfermedades, la carpocapsa. ¿Por qué? Porque no nos pudimos poner de acuerdo entre las personas y entonces nos ganaron los bichos, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con una política de reintegros a las exportaciones. Sacamos las retenciones, pero eso no es suficiente para agregar valor en toda la cadena. Con lo cual, la política de reintegros y lo que vamos a gastar de reintegros en los próximos años tiene que ver justamente con estimular más que nada las economías regionales, porque son las que generan más empleo y más flujo en los lugares más alejados. Lo tercero tiene que ver con la financiación, porque dentro de las cadenas de las economías regionales justamente hay muchos productores que hoy no están bancarizados. Y esto vuelvo a lo de la agricultura familiar. Al no estar bancarizados no son sujetos de créditos, al no ser sujetos de créditos no, los cambios tecnológicos cuestan mucho más. Entonces, lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar en los próximos 4 años es integrar, ¿sí?, a los productores más chicos y a la agricultura familiar dentro de la cadena productiva y no siendo una cadena productiva nueva, dentro de la misma cadena productiva. Y por último, el fondo este del desarrollo de las economías regionales, ya que no podemos bajar las retenciones o los derechos de exportación a la soja como pensábamos que íbamos a poder en una Argentina que creíamos que era distinta, pero la encontramos mucho peor de lo que pensábamos. Vamos a trabajar en que esa no baja de las retenciones en los productores agrícolas del NOA no repercuta en que no se siembre o que no haya actividad, con lo cual va a estar dedicado un fondo específico para trabajar en asegurarle los resultados o en trabajar para acortar las distancias económicas que tenemos hoy, porque el plan de infraestructura, como el plan Belgrano que estamos lanzando y haciendo y ya está en casi todas las provincias trabajándose del norte, no llega para esta campaña. Entonces, hasta que esté el plan Belgrano con la infraestructura, parte importante del plan Belgrano es trabajar en acortar las distancias con los productores chicos y grandes en el norte.
Durante tu charla recién hablaste de que estaban saliendo de la crisis del tambo, una crisis que supuestamente en los últimos meses se llevó puesto a muchísimas empresas, es un ciclo que viene desde hace años. ¿Cómo es esto? ¿Estamos saliendo realmente? ¿Los tamberos están empezando a ser rentables de nuevo?
A ver, la crisis de la lechería es una crisis global, ¿sí? No es una crisis solo en la Argentina. a esa crisis global, que es una baja en los precios internacionales, sobra de leche en muchos lugares del mundo, en el mes de mayo, junio y julio, en Nueva Zelanda, que es el país, si querés, una de las cosas para ver, el 80% de los productores estaba perdiendo plata en la lechería. Pero esto pasa en la lechería cíclicamente. A esa crisis global nosotros le metimos con las decisiones que tomamos un cambio en los precios relativos importante. Por eso tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande en el mes de enero, febrero, marzo y abril para compensar el impacto de nuestras decisiones. Que eso fueron más de 1.200 millones de pesos transferidos a los productores para compensar estos cambios. Lo que está pasando después de eso es que la producción se está recuperando, la productividad se está recuperando, los modelos productivos están empezando a cambiar. La crisis no pasó, sigue, pero los precios internacionales están subiendo, los precios internos están subiendo, la producción interna está subiendo, con lo cual estamos en una situación mucho mejor. Acordate también, Juan, que en el mes de abril y en el mes de mayo tuvimos, en donde están el 42-43% inundación de las vacas, la inundación más severa de los últimos 50 años. Una cosa es la mirada de la escala nacional y otra cosa es la mirada de la escala individual. La estamos trabajando a todos los niveles y con la provincia también, pero el contexto de la lechería está cambiando y está cambiando para bien hacia adelante. La caída en la producción interanual ya del mes pasado fue solamente del 7% en la producción nacional, cuando hace 3 meses estábamos en el orden del 20%, y hubo departamentos que de la zona afectada que la producción de leche cayó casi un 50%. El sistema en ese sentido se está reacomodando con un esfuerzo de los tamberos y un esfuerzo del Estado y un esfuerzo de todos. Lo primero que fueron compensaciones y después un paquete de financiamiento muy, muy grande para justamente sostener la reconversión de los tambos. ¿Por qué la reconversión? Porque el maíz era regalado. Recibían un subsidio cruzado de los productores de maíz que era fenomenal. Entre las retenciones y los ROEs, los productores de maíz estaban de alguna manera subsidiando esto, y las medidas que tomamos hicieron que haya 10 millones más de toneladas de maíz en esta campaña por la siembra de maíz tardío. Con lo cual, la política es esa, generar más maíz más barato para poder transformarlo en proteína animal de mayor calidad.
Se está por discutir en el Congreso una nueva ley de semillas. Y recientemente hubo cambios en la industria semillera muy importantes, la compra de Monsanto por Bayer, bueno, antes Syngenta por los chinos. ¿Qué rol tienen, bueno, organismos de nuevo como el INTA, las universidades públicas, que tienen presupuestos que van a ser acortados hacia el año que viene, y la industria nacional en la generación de semillas, en la participación del mercado, y también cómo ven algunos temas en concreto que son críticos, como el tema del uso propio y conflictos que se fueron dando este mismo año, ¿no? Entre el gobierno y, bueno, Monsanto en ese caso, por el uso propio.
A ver, cuando asumimos el 10 de diciembre teníamos un plan de trabajo que tenía que ver con fortalecer el INASE, que es el organismo natural de control, solucionar el tema de Intacta, que era un problema de toda la cadena de la soja, y mandar una ley de semillas al Congreso. Pasamos el tercero la semana pasada, donde queremos que el Congreso discuta una nueva ley de semillas, porque cuando vemos la actividad queremos que la Argentina pueda ser el semillero del mundo en muchas especies y no solamente discutir de soja. Y las discusiones hoy se están dando solamente en soja y no teniendo una mirada amplia de todo lo demás. Vos hablabas del INTA. El INTA es el mayor registrador de variedades vegetales en la Argentina, y queremos que eso siga pasando y queremos que los técnicos del INTA puedan registrar más y puedan tener la plusvalía equivalente a lo que generen con respecto a eso. Con lo cual, las limitantes al uso propio, ¿sí?, son uno de los temas importantes para discutir, que es lo que está teniendo el proyecto de ley. El proyecto de ley que mandamos al Congreso obviamente no va a dejar conformes a todos, porque si dejaría conformes a todos con la conflictividad que tiene la cadena, sería una pizza, no un proyecto de ley. Y entonces lo que queremos es que el Congreso discuta. Hicimos una propuesta desde el Ejecutivo Nacional porque creemos que es un avance muy importante en el camino correcto para generar una industria semillera importante en nuestro país. Claramente no soluciona todos los problemas que hay para resolver, pero resuelve una parte importante de lo que tiene que ver con la industria de las semillas, con la biotecnología inserta en la semilla, con que el productor pueda pagar todo en la semilla y con el respeto de la propiedad intelectual, que la verdad que le faltamos mucho el respeto en los últimos años en nuestro país.
Una última pregunta. Participaste recién de un foro laboral con estudiantes de agronomía, ciencias ambientales y otras de las carreras que se cursan acá en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y les hablabas de cómo proyectar su trabajo hacia adelante, ¿no? Su profesión. ¿Podés repetir un poquito el mensaje con respecto a cómo lo piensan hoy y cómo lo piensan hacia los, o cómo deberían pensarlo hoy y cómo deberían pensarlo hacia los próximos años?
A ver, para mí lo más importante, más allá de su trabajo, de lo que hay que pensar y dedicarle un poquito es a qué quiero ser para después poder dedicar qué quiero hacer, ¿sí? El hacer no es todo lo que hace a la persona. Y justamente lo que les planteaba era plantearse escenarios. Yo les planteaba escenarios al 2030 y al 2050, cuando tengan 15 años de recibido y cuando tengan casi 30 años de recibido, como escenarios de planificación. Y después la recomendación más importante es que sean curiosos y coherentes, ¿no? Curiosos para buscar y encontrar, y coherentes para ser coherente con uno mismo, para hacer lo que uno quiere hacer y ser lo que uno quiere hacer.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por el tiempo. Yo les comento, estaba con el celular a full sonándole con muchos llamados, así que gracias por darnos este tiempo.
No, un placer estar en la facultad, y el tiempo es lo que hay, digamos.